Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La falta de maestros en Cuba afecta tanto a estudiantes como a padres. Autoridades carcelarias acosan a periodistas que revelan las condiciones de vida de los reclusos en prisión de La Habana. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales y califica la acusación de cacería de brujas. El presidente Biden exige a Rusia que libere a periodista estadounidense acusado de espionaje por Moscú. Estados Unidos advierte que seguirá imponiendo sanciones económicas a Nicaragua para que Daniel Ortega rinda cuentas por sus abusos. Y el Papa Francisco recibirá el alta médica hospitalaria este sábado y podría presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que padres cubanos han expresado su preocupación por la inseguridad en las escuelas afectadas por el déficit de maestros para atender a los alumnos. Ivette Pacheco informa.
Por falta de maestros, padres en Cuba se niegan a dejar a sus hijos en las escuelas, según dijo desde Arroyo Naranjo, La Habana, a Radio Martí, la activista Anaís Penalba.
Los padres se llevan a los muchachos de la escuela porque no hay maestros, no hay maestros ni auxiliares. No hay para limpiar el piso.
Según Penalba, no hay personal para cuidar a los niños en las escuelas primarias.
¿Por qué? Porque como no hay maestro, no hay quien lo cuide. Y es el problema del accidente, de aquella que se dio un golpe, la otra que se fajó, el otro que la mordió.
Los maestros dejan su trabajo, señala la activista, en busca de ganar un poco más de dinero.
Porque no les pagan, no es pago el trabajo que hacen el maestro desde por la mañana hasta por la tarde. El problema es que todos los maestros tienen problemas. Hay quienes piden la baja, hay quienes dicen no voy más, hay quienes presentan problemas personales. Y no existen a trabajar, y al final es criticado a los estudiantes.
En la ciudad de Santi Espíritus, una escuela primaria cerró precisamente por el déficit de docentes. Desde allí aseguró a Radio Martí la activista Yorciquelín Sánchez.
Aquí hay un déficit terrible de maestros, no solamente en la escuela niña, sino en todas las escuelas. E incluso hay una escuela que está cerrada que se llama Wilson Rojas. Es una secundaria básica en Santi Espíritus. Porque nada más quedó un director, dos profesores y un jefe de ciclo.
En opinión de Sánchez, entre las causas que originan este déficit está la emigración.
Se fueron brincando frontera ilegal. Imagínate, el asunto es que el salario no alcanza.
Sin embargo, Rosa, directora de la escuela primaria 13 de marzo en Boyeros, La Habana, nos dijo que allí tienen todas las aulas cubiertas.
No, nosotros no tenemos problemas con, no tenemos déficit de maestros. Tenemos todas las aulas cubiertas.
Al preguntarle a la directora de la escuela 13 de marzo si tiene conocimiento de que faltan maestros en otros centros educacionales, señaló.
No tengo conocimiento de otras escuelas así en específico, no domino bien los datos.
El diario hondureño El Heraldo publicó el miércoles que el gobierno de Honduras desembolsará más de $1,617,000 para pagar a 123 maestros cubanos enviados desde la isla a ese país para poner en marcha el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de dos periodistas independientes denuncian las condiciones infrahumanas que sufre en la prisión combinado del Este en La Habana. Amplía Tomás Cardoso.
Se agudizan los problemas que sufren en el penal combinado del Este, dos periodistas independientes cumpliendo condena política, y sigue el hostigamiento de las autoridades en su contra. Entre las críticas, dificultades que enfrentan se encuentran la falta de medicamentos y la asistencia médica especializada, las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en esa cárcel, así como la escasez de alimentos, denuncian sus familiares. Ayer fue la visita familiar del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad, con condena de 5 años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, quien sigue sin asistencia médica especializada, además de otros problemas. Cuenta su esposa, Eralidis Frometa.
Está delgado, continúa muy afectado de la vista, la higiene pésima, las condiciones alimenticias malísimas, con la falta de medicamentos y de atención que todavía existe ahí en el combinado del Este. No sé ni explicarte cómo es que pueden estar ellos vivos. La chincha, Yuri me dice que la cama de él alrededor está llena de bichitos de esos y probablemente las bacterias que él ha adquirido allí adentro sean producto a los picazos de esos bichos. Yo considero que hay demasiado hostigamiento porque ellos al pretender doblegar a Yuri no lo han conseguido. Le niegan el régimen de mínima severidad porque él no se acoge al sistema de reeducación gracias a la represión y hostigamiento que la dictadura ha tenido con nosotros. Mi salud está precaria, pero bueno, aún así, mientras tenga un poquito de vida, continúo atendiendo a mi esposo.
Por su parte, se ha incrementado el acoso en contra del comunicador Jorge Bello Domínguez, con sentencia de 15 años por participar en las protestas en Guira de Melén, en la provincia de Artemisa, luego de que este denunciara las críticas condiciones que enfrentan los reos en ese centro penitenciario. Nos cuenta su madre, Marta Domínguez, que tuvo ayer una llamada telefónica con su hijo.
Jorge lleva como 2 meses padeciendo una inflamación en los testículos sin hacerle un chequeo profundo, a ver de por qué proviene esa inflamación, qué es lo que hay. Él come lo que yo más o menos le puedo mandar, pero allí la alimentación está pésima y mal elaborado. El mismo preso es el que te hace saber la visita por las cuentas que ellos sacan, porque ellos no te avisan nada. Ellos con la gente que no se doblegue, no, hacen consignas y lemas para ellos. Pero esos muchachos allí, los que no hacen la voluntad de ellos, los tratan como perros.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Ángel Jesús Félix Marcano podría haber sido golpeado en la cárcel Quiro 9 en Camagüey, según comunicó un prisionero a su familia a través de una llamada telefónica. A el ex Marcano, su madre, dijo a Radio Martí que el jueves permaneció varias horas en el centro penitenciario pidiendo ver a su hijo y no se lo permitieron.
Yo llegué casi 11 de la noche, casa, no me dejaron ver ni hablar con el niño allá en la prisión. Me dijeron que hoy a las 10 fuera, que yo lo iba a ver. Yo le pregunté si estaba golpeado o algo, me dijeron que no, pero realmente no sé lo que sucedió, sí, porque yo le pedí, porque me habían llamado preso, que le habían dado golpe, yo no sé si fue verdad o mentira, y me dicen que no, y que él está bien, y no me moví de ahí hasta que ellos terminaron de hablar con él, porque después yo estaba ahí como 3 o 4 horas, fue que llegaron todos los órganos, quedó seguridad del Estado, y después entonces que ellos parece que lo interrogaron, o hablaron con él o algo, como a la hora, casi 2, fue que salieron y hablaron conmigo, y me dijeron que no, que me garantizaron que él no le habían dado golpe, que él estaba bien, yo le dije, bueno, ¿cómo llámelo al teléfono? Y el jefe de órgano se negó. Me llamó por la mañana y me dijo que él está bien, entonces el de la seguridad del Estado me dijo que estuviera allá porque él quería hablar conmigo y con él.
Ángel Jesús Félix Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J de 2021 en la capital camagüeyana. Asimismo, desde el 9 de febrero, se encuentra sin comunicarse con su familia el preso político Manuel Vázquez Licea, quien cumple sentencia en la cárcel Melena 2 de Mayabeque. Su madre, Zenaida Licea, así lo denunció a través de Radio Martí.
Bueno, Manuel metió ahí en la de Melena 2, en las mismas condiciones que él se encuentra con su, como lo tienen ahí, deprimido, y hasta el día 20 no puedo verlo, no me le dan teléfono, no puedo saber nada de él porque no le dan teléfono. Yo no sé si es que hay problema en la planta esa porque no llaman, no sé nada, desde el 9 de febrero. Yo lo vi el día 9 del mes pasado. Y ahora hasta el día 20 no puedo verlo, pero porque seguro que tienen que, no, yo averiguo con todos y no se oyen llamar de nadie. Ahora estoy desesperada a saber ahora el día 20 de abril si es que tienen una visita para ver cómo está la situación ahí.
Amnistía Internacional declaró que las damas de blanco siguen siendo un referente de la lucha por los derechos humanos en Cuba. Erika Guevara Rosa, representante de la organización en América Latina, elogió a las damas ayer en el aniversario 20 de la fundación del movimiento. Las damas de blanco son un movimiento de resistencia pacífica a la violenta represión del gobierno de Cuba, subrayó la jurista Guevara Rosas. Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, lo que lo convierte en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar un cargo penal. El exmandatario alega persecución política. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
El expresidente Donald Trump fue acusado por un gran jurado en la ciudad de Nueva York luego de una investigación sobre el dinero pagado para silenciar a una actriz porno, convirtiéndose el jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar cargos criminales, incluso cuando se postula nuevamente para la Casa Blanca. Trump dijo que él era completamente inocente e indicó que no se retiraría de la carrera presidencial. Acusó al fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, que dirigió la investigación, de intentar dañar sus posibilidades de ganar la reelección. La oficina de Bragg dijo que se había puesto en contacto con el abogado de Trump para coordinar la entrega a las autoridades, que según un funcionario de la corte, probablemente ocurriría el próximo martes. Los cargos específicos aún no se conocen, ya que la acusación sigue sin ser pública, pero varios medios han informado que Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial. La causa se ha centrado en investigar la supuesta falsificación de la contabilidad de la empresa de Trump para hacer pasar el pago a la actriz porno por otra cosa. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, hizo el pago de su dinero. Trump le reembolsó el dinero 2 semanas después de que ganó la elección presidencial. La organización Trump registró el pago como gastos legales. Eso es una falta castigada con una pena de hasta 1 año de cárcel. Si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen, por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral, pasa a ser un delito grave. La Casa Blanca se negó a emitir comentarios. La vocera Karine Jean-Pierre.
Look, we're just not going to comment on any.
Ella dice que no harán comentarios al respecto y que ahí lo deja. Los aliados de Trump y sus compañeros republicanos criticaron la acusación diciendo que tiene motivos políticos. Mientras que los demócratas dicen que nadie está sobre la ley, nadie está por encima de la ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El presidente Joe Biden pidió hoy a Rusia que libere al periodista estadounidense Evan Herskovich, acusado de espionaje por Moscú. El servicio de seguridad ruso FSB dijo que detuvo al corresponsal del diario The Wall Street Journal cuando intentaba obtener información secreta sobre una fábrica militar en los Urales. Biden llamó a Moscú a liberar al periodista y ante una pregunta de la prensa dijo que en este momento no hay planes de expulsar de Estados Unidos a diplomáticos rusos como respuesta al arresto de Herskovich. El Wall Street Journal afirmó que la detención de su reportero se basa en acusaciones falsas, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, las calificó de ridículas y dijo que no había pruebas que las respaldaran. El servicio de seguridad ruso no aportó pruebas documentales ni de video que respalden los cargos contra el periodista estadounidense. Y la Cumbre por la Democracia concluyó con un llamado a los países participantes a reforzar la tecnología y defender los valores democráticos y las libertades civiles. Amplía Donaldo Hernández.
Concluyó la segunda Cumbre por la Democracia liderada por Estados Unidos con el propósito de contrarrestar el autoritarismo en el mundo. En la clausura, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que una de las prioridades de las democracias es destinar mayores recursos en tecnología, pues considera que los regímenes autoritarios la han aprovechado para socavar la democracia.
Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos y socavar la democracia.
Mientras, en Costa Rica, coanfitrión de la Cumbre por la Democracia, activistas de la sociedad civil como el nicaragüense Enrique Martínez expresaron que uno de los retos para la juventud es lograr más espacio en los foros internacionales.
Para que los jóvenes puedan impulsar sus propuestas y también puedan participar de forma efectiva en los espacios políticos.
La activista Evelyn Geiser, de la Fundación Konrad Adenauer, recomendó a los 120 países que participaron en el foro poner la mirada sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay restricciones a las libertades civiles.
Que en el vecindario de Costa Rica sí vemos algunas tendencias autoritarias que sí me preocupan y por lo tanto me parece que es una señal muy importante tener a la Cumbre por la Democracia aquí en Costa Rica, organizarla aquí.
Estados Unidos se comprometió en esta cumbre a destinar destinar $690 millones para promover la democracia en el mundo. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a propósito, Estados Unidos asume un rol principal en el camino de fortalecer la democracia. Ha anunciado un plan para involucrar a los jóvenes en la defensa de los valores democráticos. Amplía Héctor Contreras.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, anunció la creación de una red mundial de democracia juvenil para capacitar a la próxima generación de líderes y activistas, y dijo durante la cumbre de la democracia que es fundamental fortalecer la democracia en el mundo. Para cada generación llega un momento en el que tienes que aprender nuevas lecciones y encontrar nuevas formas de construir un mundo mejor, dijo Thomas Greenfield en el último día de la cumbre por la democracia, añadiendo, y para ti ese momento es ahora. La diplomática estadounidense afirmó que el mundo está mirando a los jóvenes por su liderazgo y sus ideas frescas para ayudar a llevar al mundo en la dirección correcta. Pero depende de nosotros incluirlos, no solo para darles un asiento en la mesa, sino para ponernos a la cabeza de la mesa, enfatizó. Esta red trabajará en coalición con la Coalición Global Comunidad de Democracias y garantizará que los jóvenes sean actores esenciales en la vida política y la formulación de políticas. También establecerá una beca anual de democracia juvenil. Thomas Greenfield es embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, miembro del gabinete del presidente Joe Biden, y hizo su anuncio en San José, Costa Rica, donde Estados Unidos y Costa Rica, junto con los Países Bajos, Corea del Sur y Zambia, fueron los anfitriones de la cumbre de tres días que revisó y construyó sobre los compromisos de la primera cumbre, celebrada en diciembre de 2021. Los puntos centrales incluyeron elecciones libres y justas, una prensa libre e independiente, la relación de la tecnología en la democracia y el papel de los jóvenes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha advertido hoy que seguirá imponiendo sanciones económicas a Nicaragua para que el presidente Daniel Ortega rinda cuentas por sus abusos. El secretario de Estado Anthony Blinken hizo la declaración en un acto de agradecimiento a los diplomáticos estadounidenses que ayudaron a los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron desterrados por Ortega el 9 de febrero pasado. Blinken dijo que Washington continuará presionando junto con sus socios en el hemisferio para lograr el retorno a Nicaragua de la democracia y el respeto a los derechos humanos. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que su país usará todas las herramientas económicas para intentar promover la rendición de cuentas por los abusos generalizados que ha cometido el régimen de Daniel Ortega. Blinken elogió el trabajo de los diplomáticos que acompañaron a los opositores en un avión desde Managua hasta Washington y después los ayudaron a reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Y diversos sectores de la sociedad en Venezuela responsabilizan al gobierno de los hechos de corrupción que ocurren en el país. Carolina Alcalde informa.
Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas, a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento opositor de 2015 insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz.
El país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, quienes por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo de mengua por falta de medicina. Una corrupción sin precedentes, sin parangón en la historia republicana, sin duda.
El diputado Guillermo Palacios subrayó que la corrupción es uno de los factores que ha incidido en la crisis humanitaria y la inflación que atraviesa el país.
Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de nuestra sociedad, mientras hay cantidades de boliburgueses que se han enriquecido.
Esta semana, 19 personas fueron imputadas por su participación en una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que conllevó la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo y que no ha vuelto a aparecer públicamente. Al respecto, han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad civil que exige respuestas detalladas sobre la investigación por corrupción en curso. En los últimos 20 años, la organización Transparencia Venezuela ha logrado identificar 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Petróleos de Venezuela, lo que aseguran ha comprometido $42 mil millones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido incluida en una investigación por supuestos aportes a su campaña electoral. Los detalles llegan desde Lima con Silvia González.
El Ministerio Público anunció que se ha ampliado la investigación contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y al exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral 2021. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a los cuestionamientos asegurando que la presidenta Boluarte está dispuesta a cooperar.
Se conocerá la verdad, y la verdad no es otra que la permanente situación de un grupo de personas que han dejado el gobierno y que están conspirando contra la democracia y conspirando contra el Estado de Derecho.
En esta investigación también se incluye al empresario Henry Chimabukuro, quien afirma haber asumido la mayoría de gastos en la campaña de la entonces candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, y la fiscalía considera el hecho como aportes ilícitos. En tanto, en el Congreso de la República se ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra la jefa de Estado en un proceso por las muertes que resultaron de las protestas. No obstante, parece no tener mayor respaldo por el momento. El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, partido oficialista, opinó sobre el tema.
Lo que hay es la intención de patear el tablero y de hacerle daño a la democracia y a la restauración de las libertades en el Perú. Definitivamente, yo no le hago ningún caso a ese pedido. No va a prosperar.
Mientras, continúan las fricciones internacionales y esta vez el gobierno peruano dispuso el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, Félix de Negri Bosa, debido a las reiteradas expresiones ofensivas de parte del mandatario colombiano Gustavo Petro, desconociendo el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones quedan formalmente a nivel de encargo de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú.
En otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha honrado hoy la memoria de las víctimas de la ocupación rusa de la ciudad de Bucha en ocasión del primer aniversario de la liberación de esa localidad, que fue escenario de atrocidades atribuidas al ejército de Rusia.
Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Bucha el viernes junto a dirigentes europeos. Al cumplirse un año de la liberación de este lugar convertido en símbolo de las atrocidades atribuidas al ejército de Moscú. La batalla por la fundación del mundo libre está teniendo lugar en territorio ucraniano. Vamos a ganar, es seguro. El mal ruso caerá justamente aquí en Ucrania y ya no será capaz de levantarse de nuevo. Ganará la humanidad. El 31 de marzo de 2022, el ejército ruso se retiró de esta localidad y de todo el norte de Kiev, poco más de un mes después de iniciar una ofensiva contra Ucrania. Dos días después de la retirada, un equipo de periodistas de la AFP descubrió en Bucha los restos carbonizados de vehículos, casas destruidas y los cadáveres de 20 hombres vestidos de civil. Las imágenes conmocionaron al mundo, y Ucrania y los países occidentales denunciaron que en esa ciudad se produjeron ejecuciones sumarias y crímenes de guerra.
El Parlamento de Turquía ratificó el ingreso de Finlandia en la OTAN, poniendo fin a meses de bloqueo por parte de Ankara de esta ampliación de la Alianza Atlántica. El correspondiente documento fue adoptado con los votos a favor de los 276 diputados presentes, con lo que ya nada impide la adhesión de Finlandia, pues Turquía era el único país de los 30 socios que aún no lo había ratificado, mientras sigue bloqueando la aspiración de Suecia a entrar en el pacto militar. Tanto los diputados del gobierno como los de la oposición dieron la bienvenida al nuevo socio de la OTAN. Y las Naciones Unidas, mientras tanto, han pedido a Rusia que respete el tratado sobre armas nucleares.
La alta representante para asuntos de desarme ha pedido este viernes en el Consejo de Seguridad a todos los Estados miembros del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se adhieran a las obligaciones del documento y que emprendan de inmediato serios esfuerzos para reducir el riesgo nuclear y rebajar las tensiones. La declaración tiene lugar tras el anuncio por parte de la Federación Rusa de haber llegado a un acuerdo con Bielorrusia para posicionar armas nucleares en su territorio. Actualmente el riesgo de que se utilice un arma nuclear es mayor que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. La guerra en Ucrania representa el ejemplo más agudo de ese riesgo. La ausencia de diálogo y la erosión de la arquitectura del desarme y del control de armamentos, combinadas con una retórica peligrosa y amenazas veladas, son factores clave de ese riesgo.
El Papa Francisco, hospitalizado en Roma por una bronquitis, se encuentra ya mejor y le darán de alta este sábado, por lo que presidiría la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, ha indicado este viernes el Vaticano.
El Papa Francisco será dado de alta el sábado. El Vaticano indicó el viernes que el pontífice, hospitalizado desde hace 3 días en Roma, se encuentra mejor y asistirá en la Plaza de San Pedro a la misa del Domingo de Ramos. Francisco, de 86 años, está recibiendo un tratamiento antibiótico por una bronquitis infecciosa. Desde el jueves, el Vaticano ha asegurado en sus informes médicos que estaba mejorando y que había vuelto al trabajo tras la inesperada alarma suscitada por su hospitalización. En un detalle curioso para explicar el clima tranquilizador, el vocero papal indicó que el pontífice cenó pizza junto a quienes lo asisten en estos días de hospitalización. El Papa argentino se sometió el miércoles a controles médicos tras sufrir en los días anteriores dificultades respiratorias. Estas pruebas pusieron de manifiesto una infección respiratoria que obligó a su ingreso. Francisco sufre problemas crónicos de salud y se desplaza en silla de ruedas debido a dolores en la rodilla.
Y a esta hora así va el mundo. Japón anunció que restringirá sus exportaciones a China de equipamiento avanzado para la fabricación de semiconductores, uniéndose así a la medida de Estados Unidos y en el marco de las tensiones con Pekín. Unos 250.000 musulmanes rezaron hoy en la explanada de las mezquitas de Jerusalén por segundo viernes de mes sagrado de Ramadán, y unos 70.000 palestinos de Cisjordania, ocupada, pudieron entrar en la Ciudad Santa. Una junta sudafricana denegó la libertad condicional al atleta Oscar Pistorius, condenado por asesinar en 2013 a su novia, la modelo Reba Steenkamp. La guerrilla del Ejército Nacional de Liberación ELN aseguró que tiene derecho de atacar a las Fuerzas Armadas del gobierno colombiano porque no se ha pactado un alto al fuego bilateral en el diálogo de paz. En Pakistán, al menos 11 personas murieron y 15 resultaron heridas en una estampida durante una distribución benéfica de dinero a la que acudieron cientos de mujeres y niños. Día de Luz. Un dúo de Pablo Milanés y el cantante colombiano Juanes llegó hoy a las plataformas musicales como adelanto de Amor y Salsa 80 Aniversario, un álbum póstumo del trovador cubano que incluye sus interpretaciones con Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Yotuel Romero, Gonzalo Rubalcaba y Ana Belén, entre otros. Y en la actualidad existen miles y miles de especies de hormigas en el mundo, pero la pregunta es, ¿cómo lograron llegar a tantos lugares? En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Las hormigas se apoderaron del mundo siguiendo a las plantas con flores, indica una nueva investigación publicada en la revista Evolution Letters. Las hormigas prácticamente se encuentran en todas partes, excepto en la Antártida. Actualmente se conocen 14.000 especies diferentes. Para el trabajo, los científicos utilizaron una combinación de fósiles, ADN y datos sobre las preferencias de hábitat de las especies modernas y reconstruyeron la evolución que han tenido al igual que las plantas en los últimos 60 millones de años. Los investigadores compararon los climas en los que habitan 1.400 especies de hormigas modernas y unieron esta información a una reconstrucción a escala temporal del árbol genealógico de estos insectos basada en información genética y en fósiles conservados en ámbar. Cuando las plantas con flores salieron de los bosques, las hormigas las siguieron iniciando la evolución de las miles de especies que viven actualmente, concluye este estudio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, ya el salón está abarrotado, porque la profesora de danza y coreógrafa inglesa Cecile Poole consiguió ganar la atención en el mundo entero. Escuchen. Esta bailarina tiene 82 años de edad. Deslumbra con sus pasos firmes y una imagen a la vez frágil y tierna. Madame Poole le llaman. Descubrió el ballet a los 7 años y a pesar de todos los grandes logros de su carrera artística y exigencias propias de la disciplina, decidió no abandonarla sino abrazarla para siempre. La mujer practica a diario sus rutinas, unas 3 horas sin descanso. Cecile pasó parte de su infancia bajo el bombardeo alemán de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, Poole se ha convertido en fuente de inspiración para sus pequeñas alumnas de varias academias, incluyendo su propia compañía, y además le gusta bailar frente a personas de su edad. Y ha dicho esto: la vida es muy corta para no hacer lo que se quiere. Hagan lo que les gusta ya.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio A, el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Bon Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.